Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Volvimos, muchachos. Después de estos días de puente, hoy parece ser un lindo día y salió el sol y buen día. Entonces saludamos al equipo. Mufasa, ¿cómo vamos, hermano?
Lancero, Piojo, a toda la linda hinchada independiente Santa Fe. Qué lindo día hace, ¿no? ¿Sí descansaron?
Sí, señor. Y Pío, ¿usted cómo va, mi hermano?
Pío Lancero, tiempo sin hablar con usted, hermano. Un abrazo, un saludo para Mufasa, para Camilo, para el equipo de comunicación de la Guardia y todos los que nos oyen y nos oirán en las diferentes plataformas de reproducción de podcast. Ahí estamos, hermano, esperando que no perdamos vigencia, a pesar de que, pues porque llevamos dos lunes sin salir por los puentes festivos. Y pues, hermano, no hay novedades en Santa Fe, no sé, no hay movimientos, no sé, pero pues ya lo desarrollamos ahí en el podcast.
No, pues, viejo, metámonos de una vez. Está sonando un defensor paraguayo, Iván Villalba. Algunos medios ya lo dan como un hecho. ¿Usted ha tenido alguna noticia de ese jugador? ¿Sabe algo?
¿Puedo preguntarle a Mufasa primero?
Sí, claro.
¿Mufasa? Sí, claro, pues... Sé que quedó campeón en el 2017 con Peñarol, que es como su palmar más importante. Bueno, es un paraguayo, nació en el 95. Actualmente el último equipo en el que jugó fue en el Club Sol de América de Paraguay. También tuvo un paso por Ecuador. Y pues nada, esperemos a ver cómo nos va. No sé ustedes qué más referencias tengan de este defensor, que sí lo necesitamos. Por lo menos en una posición, un jugador,
¿no? Es cierto. Necesitamos un defensor grande, un defensor serio. No sé si él lo sea. No hay mucha referencia realmente. Hay gente que dice que Germán Centurión dio como una recomendación, como un pulgar arriba. También hay rumores de que... Gustavo Costas también lo recomendó. No sé si sea cierto, son puros rumores. Claramente sí tuvo que haber trabajado con Gustavo, ¿no? En Sol de América, ¿o no?
Sí, señor. Mide 1.82.
¿Poco para un central o no?
Sí, puede decir que sí. Pues tampoco es tan bajito, pero bueno, esperábamos que fuera más alto, pero no se me hace que sea tan bajito de la talla.
Bueno, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que juegue bien, que sea aguerrido, que sea serio, que sea un central líder, que es lo que estamos buscando y lo estamos necesitando. Se confirmó la baja de Palacios, que terminó yéndose para el fútbol de Chipre.
¿Sabe usted el equipo?
Chipriota se dice, ¿cierto?
Mufasa. ¿Señor? ¿Chipriota?
El Taos. El Taos de Chipre, muy famoso. El Taos.
Me imagino.
¿No lo tiene? ¿No has visto nunca al Taos?
No, ni idea.
Bueno, pues para allá va el señor Palacios, pues en un... No sé cómo lo logran, ¿no? O sea, porque después de la campaña que tuvo con Independiente, también no sé cómo logran llegar al exterior. Después de lo que mostró el señor Palacios en la Copa Libertadores, la decepción que fue.
¿Le hicieron un gol al equipo de Chipre o qué?
Para mí es una incertidumbre, Piojo, Palacios, porque hubo un momento que jugó tan bien en Santa Fe y luego fue tan malo que no...
Que si tú sí tenías altados ahí en tu mapa futbolero.
Altados, sí, claro, altados, hermano. Ha jugado varias Champions. No, mentira, no tengo ni bendita idea del fútbol chipriota. Tengo ni idea del Taos, no tengo ni idea de nada de eso. Pero, pues bueno, deben pagar en euros y eso ya es bueno, ¿o no?
Me imagino, claro.
Bueno, para continuar con Santa Fe, señor.
Frente a Juan Villalba, creo que tuvo un corto paso por Peñarol, jugó creo que 15 o 16 partidos. Estaba tratando de comunicarme acá con un amigo de allá de Peñarol para que nos diera alguna referencia. Vamos a ver si nos contestan unos minutos para poder dejar una impresión de primera mano de quien lo haya visto jugar, ¿no? Porque pues tampoco podemos calificar.
Sí, saber si es central por derecha, central por izquierda, qué clase de central es, si es paraguayo no debe ser muy rápido, ¿no?
Lanza ahora.
Pero pues mejor que alguien que lo haya visto jugar, yo la verdad no. Continúe, Pío, continúe.
Y lo que se necesita en Santa Fe precisamente es eso, ¿no? Lanza, porque se me hace a mí que los jugadores ahí atrás en la parte defensiva estaban muy blanditos, muy buenas personas para defender en un equipo de fútbol profesional, ¿no cree usted? Hace falta meter una patadita, un codacito, no sé, hace falta ahí un poco de potrero, no sé usted qué piensa.
Una añita.
No, completamente de acuerdo, hace falta seriedad, diría yo. Un central serio, y esperamos que primero que lo de Villalba sea serio, que sea cierto, y segundo que pues que sea un jugador que venga a aportar experiencia, liderazgo y seriedad. Pero es que las cosas que más me preocupa, Piojo, de Santa Fe es que no tenemos una lista segura de los jugadores que se van. O sea, ¿en Santa Fe va a seguir Torijano, por ejemplo?
Al parecer sí.
Va tan triste, hermano, volver a ver a Torijano, sí me parecería muy, muy triste, no, con la camiseta.
Hay más de uno que no se sabe y que creímos todos que deben salir. El caso Andrés Pérez tampoco se ha notificado una salida formal. El caso Torijano.
Digamos, del que se anunciaron rápido su salida fue de Seijas, ¿no? Eso sí fue rapidito.
Sí, sí. Y creo que...
Sí, muchachos, y frente a lo confirmado, pues únicamente se tiene firmado ya Iván Villalba, el central paraguayo. Anduvo por el fútbol de Uruguay, de Paraguay, estuvo por el Ecuador. Y pues a propósito de él, le preguntamos allí a unos amigos que hacen parte de la barra Amsterdam allá de Peñarol, como preguntando una referencia. Y pues nada, ahí está la opinión que nos envían desde Montevideo, para que compartirla aquí en Radio Tribuna Roja.
Amigo, pensé que no necesitaba. Averigüe, sí, mirá. Hablé con dos personas, un dirigente, que fue en el 2017 que estuvo, y un periodista de Peñarol que sabe todas las cosas. Como todo, es paraguayo, es aguerrido, anda bien arriba, para ser chico de altura, es buen zaguero, pero también Peñarol tuvo un par de lesiones. Y también vino en un Peñarol medio nefasto. En 2017 nosotros fueron esos años, viste, para los cuadros que traes muchas incorporaciones y no encajaron. Pero dentro de todo, bastante bien. O sea, de 10 puntos, de 7 para arriba más o menos. Entre 7 y 8, no un 10, pero 7. 7 con 25 está bien. Fue lo que me dijeron.
Entonces, Mufasa, para continuar en el tema, no tenemos una lista confirmada de los jugadores que se van de Santa Fe. Sabemos que se va a Seijas, que como dice Piojo, ese sí lo oficializaron muy rapidito. Sabemos que se fue Palacios y sabemos que se fue Rentería. Pero de resto no tenemos más bajas confirmadas, ¿cierto?
No, que yo sepa no. Que yo sepa no, no, no hay nada formal. Y estamos esperando el anuncio más bien de que salen más de un jugador que no estaba rindiendo en Santa Fe.
Piojo, ¿usted tiene alguna noticia de alguna otra baja confirmada en Independiente Santa Fe?
No, Lanza, no tengo noticias. Lo que tengo es preocupaciones, porque, por ejemplo, entiendo que el contrato de Carlos Arboleda está próximo a vencerse y no sé si lo han renovado, por ejemplo. Y yo sí considero que el Conejo debe continuar, ¿o no?
Sí, yo también. Creo que el Acero no era muy partidario de eso, sí.
Pues a mí la verdad no me preocupa tanto lo de Arboleda. Me preocupa más que no tengamos un delantero. Me preocupa más que no tengamos un proyecto serio. Me preocupa más que siga el señor Rivera. Esas me parecen unas preocupaciones más, como más angustiantes en este momento. Y me preocupa más el silencio Independiente Santa Fe. Creo que desde las directivas están apostando una técnica ahí medio duque, como a dilatar y que no pase nada, que la hinchada se la banque, que ya comience el segundo torneo como nos venga, porque no dieron ninguna noticia y no hablan nada, no salen, ahora ya no salen a los medios, no dicen nada. Eso me parece bastante preocupante. No sé si es que yo también he estado un poco aislado de los medios y no sé, que de pronto el presidente salió a hablar y yo no me lo perdí. Mufasa, no sé si usted lo ha escuchado por ahí últimamente.
No, yo no he escuchado nada. De hecho, bueno, lo único que hizo oficial Santa Fe fue la llegada de una jugadora, pero para el equipo femenino, que bienvenida, pero del masculino no se ha escuchado nada.
Mufasa, pero no para este programa, ¿le parece bien si para el próximo programa tenemos como una información de cómo va a ser el torneo y todo eso?
Perfecto, para entre 8 días tenemos información sobre el equipo femenino.
Yo no sé si usted de pronto ha escuchado al presidente o algún miembro de la junta directiva en algún medio de comunicación dando alguna noticia de Santa Fe.
Pues no he escuchado mayores noticias, ¿no? Lo que pues si uno ya puede estar presumiendo es que el proyecto deportivo Harold Rivera se va a mantener, habrá un respaldo de los dueños y del directivo de Santa Fe, del presidente. Harold Rivera, incluso por lo que yo entiendo, ha exigido o ha recomendado que en la plantilla se mantengan jugadores como Jorge Ramos, por ejemplo, y demás. Entonces creo que va a haber un espaldarazo total a esa gestión deportiva, que pues no ha dado buenos resultados. Y pues, hermano, es muy muy lamentable, ¿no? Muy muy triste, y no queda más que esperar. Yo estoy convencido que el libro de contrataciones en Santa Fe se va a empezar a mover en la medida en que los otros equipos queden queden personas excluidas, ¿no? Queden sobras de los equipos intermedios o de primer nivel en Colombia, y me imagino que Santa Fe intentará hacer arreglos con algunos jugadores. Esa será, pues creo que es la política de contrataciones del equipo, y pues por supuesto habrá que esperar que ese momento en el tiempo llegue, ¿no? Que los demás equipos empiecen a desechar jugadores, pues para así poder tener las noticias acá dentro de Independiente Santa Fe. Creo que así va a ser, no espero mayor cosa, y pues hermano, cuando la pelota ruede no habrá más que alentar y tratar de rodear ese proyecto deportivo, digo, tratar de rodearlo, pero sé que pues eso va a ser muy difícil, no sé.
No, pues obviamente, Pío, nosotros siempre estaremos prestos a alentar a Independiente Santa Fe donde esté, en las condiciones que esté y con los jugadores que estén, pero eso no quiere decir que estemos conformes con la situación que presenta la Junta Directiva y el presidente en sí, Eduardo Méndez. Es horrible ese panorama que tenemos. Tenemos que esperar las obras de lo que quede ya de un muy limitado fútbol colombiano, porque no es que aquí sobren grandes jugadores, no es que aquí sobran lo muy bajo, y eso vamos a tener que esperar a ver quién puede llegar a reforzar Independiente Santa Fe después del papelón más grande que hemos hecho en la historia, porque la participación de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores fue realmente, y duele decirlo en el alma, fue completamente ridícula, y necesitaríamos, y nos están diciendo que no pasó nada y que sigamos normal. Muy fuerte, muy oscuro el panorama realmente. ¿O cómo lo ve usted, Mufasa?
No, yo creo que después de todo lo que han ido pasando, ya es hora de un título, y Santa Fe está para eso. Santa Fe es un equipo grande, reconocido a nivel mundial. Ya listo, pasamos entre comillas la hoja, y entre comillas porque queda ahí y tenemos que superarlo, pero eso se supera no diciendo ya pasó, no, se supera con títulos, y es lo que necesitamos este año. Y creo que listo, dejarnos a Harold Rivera y eso, pero acá lo que necesita la hinchada es un título. Entonces esperamos que se armen bien, y el respaldo, la hinchada creo que lo ha demostrado toda la vida. Acá estamos, pero necesitamos que rindan y que suban la camiseta.
Pero Mufasa, más allá de que nosotros estemos alentando siempre y que tenemos la idea de que hay que salir campeón y eso, pues sacándose el corazón y poniendo un poco de cabeza, ¿sí ve alguna posibilidad de que este Santa Fe logre traer un título sin ningún refuerzo, siguiendo con Rivera?
No, o sea, es claro que tiene que contratar y contratar bien. Creo que fue una cara cuando llegamos a la final, y otra la que demostraron en ese momento que ni siquiera corazón tenían para sudar la camiseta. Obviamente necesitamos refuerzos, necesitamos un refuerzo claramente, como usted lo dijo al principio, necesitamos alguien adelante, necesitamos un defensor, necesitamos varios elementos que nos pueden llegar a conseguir ese título, y no los estamos viendo, no han dicho nada, como ya hemos dicho acá.
Ok, Piojo, para rematar ahí el tema, nosotros pues siempre tenemos la expectativa del hincha de que no importa, vamos a salir a ganar, pero usted, ¿unas expectativas reales para este campeonato que viene, cómo las ve?
Pues no, Lanza, yo siempre voy a tener la fe y la esperanza en el corazón de que la principal expectativa de Santa Fe tiene que ser una estrella, ¿no? Un título. Siempre he pensado que Santa Fe nunca ha necesitado grandes plantillas, grandes de figuras rutilantes, pues, para ser campeón. Pienso que los títulos de Santa Fe se han conseguido a través del trabajo y de la conformación de una buena plantilla, de un buen grupo. Precisamente creo que eso es lo que no puede propiciar Harold Rivera, y eso es lo que me preocupa. No, mi expectativa es que el equipo inicialmente clasifique a los 8, y que Dios mediante ojalá se le ilumine este señor el entendimiento y el manejo del grupo, y que se consolide un buen plantel, y que después de estar entre los 8 podamos pelear. En sí el fútbol o el modelo de la liga colombiana no es difícil, ¿no? Es relativamente sencillo, hay que entrar a los 8 y allí se baraja de nuevo, y es cuestión de que tengas 3-4 partidos para que entres a la final. El mayor ejemplo, pues, a la que acabamos de ver, ¿no? Millonarios es un equipo muy, 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 muy blandito, muy mediocre, y mire, casi es campeón.
Casi. Bueno, nos acompaña hoy el loco, un hombre de la hinchada del Once Caldas, John Velázquez es su nombre, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo está? John.
Hola, buenas tardes, mi nombre es John Vázquez.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias a usted y a las personas que están en esta mesa.
Ok, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y queríamos saber más de esto del colectivo de barras, de lo que pasó en Bogotá, que se reunieron. Cuéntenos un poco de lo que pasó.
No, pues el colectivo de barras se había reunido primero en Medellín para llegar a algunos acuerdos entre barras y buscando también pues tener un pliego, llamémoslo, de peticiones para el gobierno, ya que pues algunos sectores del gobierno nos están buscando por ser colectivos pues tan grandes en el país, y de ahí salió pues la idea de hacer una toma en Bogotá, toma pues a la que muchas barras respondieron y pues llegaron a la ciudad de Bogotá de diferentes partes del país pues a querer apoyar un poco las marchas y las protestas que se están haciendo, sobre todo en Bogotá. Y pues el resultado fue algo bonito que nunca se había visto, donde por las calles de Bogotá desfilaron un gran número de barristas del país juntos, uno al lado del otro, hombro a hombro, con las banderas, con los tambores, todos con la camiseta. Fue algo pues que donde estuviéramos en un país diferente, todos los medios le habrían dado una nota importante a esta convocatoria y a ese encuentro que se hizo en Bogotá.
Bueno, John, primero la bienvenida a Radio Tribuna Roja. Quería preguntarle, porque de pronto muchas personas que llegan a Sintonía no saben qué es el colectivo Barras por la Convivencia, cuántas barras son, de dónde nace la idea y cómo este proceso llega a lo que ocurrió en Bogotá, que fue pues la mayoría de barras, excepto algunas que se juntan para protestar, que protestar frente a un gobierno que no está cumpliendo. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? ¿Cómo, de dónde nace la idea de Barras por la Convivencia y cómo llegan a Bogotá a juntarse?
Pues a ver, Barras Colombianas por la Convivencia es un colectivo que viene trabajando desde más o menos el año 2006 con otro nombre. Antes pues era el colectivo Barrista Colombiano, donde pertenecían pues un gran número de barras, no todas. Desde ahí se ha venido trabajando pues la insistencia y la perseverancia de muchas otras barras que están desde el inicio. En el año 2014, después del reality que hicimos con una cadena de televisión nacional de barras, pues nos dio la idea de juntarnos ya con barras pues, como La Guardia en su estructura, como Los Comandos en su estructura original, como la Blue Rain. Ellos entraron todos al colectivo de barras, y pues, pero también eso dio para que más adelante el colectivo se rompiera, porque sabemos que a algunas barras en el país les cuesta mucho trabajar en conjunto y pues siempre quieren andar de primeros, y hay historias de barras en Colombia que siempre van a ser de traición, y pues quisieron llevar esa historia al colectivo. Pues la gran mayoría no quisimos y no permitimos eso, entonces decidimos dar un paso al costado y formar otro colectivo con barras que verdaderamente sí estuvieran comprometidas con la convivencia y que respetaran los códigos. Uno de los códigos más importantes es el respeto a la vida. Vemos pues con gran tristeza que aún esas barras se siguen matando entre ellos, mientras que el colectivo de barras colombianas lo que está luchando es por no matar a los otros barras. Pues estos chicos tienen un proceso tan atrasado que aún se matan entre ellos. Entonces, pues por eso no está en el colectivo Barras Colombianas por la Convivencia la gente de Millonarios, la gente de la América y la gente del Cali, que son colectivos que aún tienen un atraso impresionante pues en esto de la convivencia, y pues todavía siguen con el Che Barra de Gil Argentino, y pues que realmente para nosotros lo más grande de las barras no nos identifica hace muchísimo tiempo. El colectivo pues tiene cerca de 22 barras del país. Nosotros tenemos, hoy incluso estábamos recibiendo otra barra, que es la barra de Alianza Petrolera, que desde hace algunos meses viene insistentemente pidiendo que la vinculemos al proceso. Ellos ya habían estado, pero se habían salido por un problema que tuvieron en la muerte de uno de sus líderes, y pues luego nos pidieron entrar, pero pues nosotros también por organización los habíamos tenido ahí como a la espera, porque pues esto no es de entrar y salir cuando quiera. Las barras pues que están en el colectivo, tenemos una barra como la del San Andrés, que cuando Real San Andrés estaba jugando allá, pues ellos se hicieron parte del colectivo. La mafia del fútbol se lleva a Real San Andrés de San Andrés, y pues la barra continúa trabajando. Ellos aún no están con nosotros, y pues con la idea de algún día volver a tener fútbol. Eso es algo muy bonito pues que se puede contar, y una historia muy bonita que en algún momento alguien tendrá que mostrar en los medios colombianos, cuando una barra no tiene equipo y pues que ellos siguen reunidos con la ilusión de volverlo a tener. Pues en breves palabras, ese es el colectivo. Nosotros venimos trabajando de la mano juntos desde hace muchos años. El avance ha sido impresionante. Pues nosotros poder ir a una ciudad donde la barra local nos recibe, incluso cuando ni siquiera las autoridades nos dejan entrar, nos ponemos de acuerdo entre barras y nos reciben y podemos entrar a una tribuna de forma oculta, pero con de la mano de la otra barra. Eso muchas veces hasta incluso a los mismos policías los deja sorprendidos y nos dicen, no, pues tranquilos, hágale, nosotros qué vamos a decir, no dice nada, la otra barra es la que los mata. Entonces nosotros hemos llegado, el caso por ejemplo de la barra a la que yo represento, hemos llegado a Bucaramanga sin tener entrada y entrar casi por la misma tribuna de ellos, a Medellín sin tener entrada, nosotros llegar cerca de 400 personas y la barra recibirnos, a Barranquilla, una ciudad tan compleja para entrar, y lo mismo, nos han ayudado a entrar. Todo eso ha sido por la campaña que tiene el colectivo del Cial Visitante, y pues que nosotros en Manizales hemos tratado de ser pioneros y hemos recibido a muchísimas barras, incluso a la barra del Santa Fe en uno de los, un partido importante que hubo acá, no los iban a dejar entrar y nosotros les dijimos, venga que nosotros los entramos, y pues la historia cuenta que recibimos a GAFAS y a otro grupo de personas, y pudieron entrar a la tribuna sin ningún problema oriental, nosotros mismos haciéndole la logística de ingreso, la policía parada mirándonos decía, si ustedes no pelean, nosotros no tenemos nada que hacer, pues ingresen. Y yo creo que ese día llegaron más de 400 personas de la Guardia que pudieron entrar sin ningún problema al estadio. Así como lo hemos hecho nosotros, lo han hecho muchas barras del país, y eso es lo que nos ha dado la estabilidad que tenemos ahora, y podernos reunir y poder juntar incluso no solamente líderes, sino combos. Pues en Bogotá tuvimos, en el caso de nosotros como Holocausto Norte, tenemos un grupo en Bogotá de cerca de 50 personas, y allá llegaron unas 20 personas que podían ese día, y esos después nos decían, Marce, eso es increíble, nosotros nunca pensamos que esto pudiera suceder en Bogotá, y más con la ayuda de las barras de Bogotá, pues estaban ustedes y estaba también la filial de Nacional, de los del sur, también estaban allá. Pues fue algo que a nuestros chicos pues los dejó gratamente sorprendidos, poder caminar de la mano prácticamente con cerca de, no sé, 500 o más barras que estuvieron en ese momento allá.
No, loco, así cortita. Primera, ¿usted cómo felicitaría la participación de la Guardia? ¿Usted como principal promotor de este colectivo de barras que llevan mucho tiempo que nosotros, y que ha podido ver el proceso antes de que la Guardia ingresara? Y entonces preguntarle por esto.
Entre lo que alcancé a escuchar, a ver, cuando nosotros empezamos a tener, nosotros pues desde hace mucho tiempo veníamos con diálogos pues con gente del Santa Fe, los chicos que iban a la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, y pues teníamos ahí charlas y con ellos en algún momento llegamos a tener pues un momento de integración en Bogotá, en las reuniones de la Juan Manuel, y charlábamos, pero pues sabíamos que no era la estructura principal de la Guardia. Obviamente pues entendíamos que por las barras de Bogotá siempre han tenido muchos roces y muchos choques por cómo se vive el barrismo en Bogotá, cómo se ha vivido históricamente pues en el tema de la violencia. Pero pues después del 2014 que estuvimos en el reality y nos pudimos sentar a dialogar un poco con más profundidad con algunos integrantes, entre ellos pues usted, Piojo, desafortunadamente para con los comandos pues nunca se ha podido tener nada tranquilo, pues porque ellos una barra que tiene unos conflictos internos muy grandes y pues si ellos no arreglan lo de ellos, es difícil que arreglen con los demás. Y ahí me voy a la segunda pregunta que me hace el Piojo. Nosotros como colectivo y como barra la que yo presento y como mi persona, pues el trabajo que hemos hecho con el Piojo, bueno, esto hace parte de la primera, con el Piojo y la Guardia desde que está en el colectivo, pues ha sido muy bueno, muy positivo, y se vio reflejado cuando vinieron acá a Manizales, que yo ayudé pues con la barra y con la logística de la barra a entrar a todos. Muchos tenían bufandas y camisetas y el policía nos decía, no pueden entrar con eso. Yo lo que hice fue conseguir una bolsa de la basura y decirle a los manes, parce, echen esas bolsas acá, esas cosas acá. Y los pelados apenas me miraban y yo con esas bolsas ahí, y me decía, llegó Gabo y le dijo, echen eso ahí, que no pasará, que el loco los responde. Yo me fui con una bolsa de basura de las más grandes, llena de bufandas, chaquetas, camisetas del Santa Fe. Di la vuelta, volví a entrar al estadio y me metí a la tribuna donde estaban todos ellos, y en la mitad de la tribuna le entregué la bolsa a GAFAS. Todos los chicos que estaban alrededor, especialmente las chicas, no creían. Decían, uy, yo pensé que usted se iba a robar eso. Y yo, no, pues no son nuestros códigos. eso hace parte del trabajo que hemos empezado, que hemos realizado con, no solo con la Guardia, sino con muchas. Desde que la Guardia está, nosotros hemos tenido pues un poco más de tranquilidad en el proceso, porque nos han ayudado muchísimo en todo, en logística, dentro del colectivo, en organización, en muchas cosas. Pues una barra que, cuando una barra tiene líderes que piensan, la barra piensa. Y al otro tema, pues, que es las otras barras que dicen que nunca hicimos amistades. Hombre, ellos sí querían hacer amistades, ellos sí querían tener un proceso. Lo que pasa es que a ellos les rompió la ambición, a ellos les rompió el proceso, las ganas de dinero, las ganas de conseguir plata para ellos solos, para ellos mismos, olvidándose de su gente, de los procesos que tienen que llevar en una barra para que los chicos también tengan algo de eso, de que les llega a las barras de dinero, se lo inviertan en todo. No, ellos querían la plata para ellos, nada más. Nosotros tuvimos, y el Piojo es testigo, nosotros tuvimos con el Ministerio del Interior a un paso de lograr que las barras, que en las barras invirtieran 1.800 millones de pesos en proyectos. Cada barra iba a tener un proyecto. El proyecto de menos valor valía 40 millones para las barras que tenían menos de 100 personas. Las barras más grandes, los proyectos estaban entre 60 y 90 millones de pesos. Todas las barras entregamos los proyectos, todas las barras, eso ya estaba listo, ya iba a salir, ya estábamos firmando cosas. Pero llegaron estos chicos, Barón Roy Comando, y se fueron para el ministerio a decir que no, que ellos no creían en eso, que ellos tenían los proyectos de más dinero, que ellos no, ellos eran unas barras muy enormes y que tenían que el proyecto de ellos de una cantidad mucho, muy superior a la que habíamos acordado. La gente del ministerio viene y nos busca y nos dice, venga, ¿qué pasa acá? Es que no, nosotros realmente nosotros no queremos meternos en los problemas internos de ustedes, así que los proyectos no van. Y pues los proyectos no fueron, se rompió todo y no pudimos beneficiar a todas las barras que íbamos a beneficiar. Hasta ahí va el tema, porque hasta ahí estuvieron ellos con nosotros, hasta que vieron que no podían manipular el tema de los dineros e ir a hablar allá. Igual nosotros le hicimos un reclamo fuerte a ellos por haber ido a hablar al ministerio, algo que no les correspondía, porque el contacto lo hizo otra gente, porque ellos eran las personas que estaban en el ministerio, eran trabajadores de un senador que era de Pérez, que ellos ni siquiera conocían. Y pues por la ambición y esas ganas de quedarse siempre con todo, fue que esas dos barras, América y Millonarios, salieron de este colectivo. Ese es el resultado de lo que ellos tienen, y pues el resultado de todo lo que ellos han hecho es la muerte ayer de un hincha entre ellos. Eso es lo que son ellos, nada más. Nosotros realmente con barras así, creo que para nosotros es muy difícil trabajar. Lo digo nosotros como Holocausto Norte, porque nosotros le hemos dado la palabra a todo el mundo y a todo el mundo le hemos cumplido. Mientras que estos chicos es una historia eterna de traición y de odio, que pues nosotros no, nosotros ya superamos eso hace mucho tiempo.
Antes de que despidamos al Loco, quería hacerle una pregunta a los dos que hacen parte del colectivo y que vienen trabajando. Y es eso que pasó ayer, porque pues es inevitable. Fue que, algo que, lo, que vio todo el país. Pero bueno, lo que pasa allá adentro no nos interesa a nosotros. Pero sí le pregunto por las autoridades de la ciudad, Piojo, a usted. Que trabaja, que se sienta con ellos, ¿no tienen como un doble rasero frente a la hinchada de Millonarios, las autoridades?
Pues Lanza, no sé si ya pueda la comisión local la próxima sesión, para mí, y pues ya es una cosa del resorte de ellos.
Bueno, pues queríamos agradecerle al Loco y pues a todas las barras que hacen parte de este colectivo que ha permitido salvar vidas y que aspiramos nosotros a que permita nuevamente llevar el folclore, el colorido. Digamos que desde la Guardia, lo digo como un miembro activo de la Guardia del Biroba Sur, estamos dispuestos a competir dentro de una tribuna frente a cualquier hinchada del mundo y obviamente de Colombia, pero desde ahí, desde el folclore, desde nuestras banderas, desde nuestros tifos, desde nuestros cánticos, desde nuestra murga, y demostrar que somos la mejor hinchada del país desde ahí. Y ojalá acabando con eso que pasó, cosas que pasaron como las que pasaron ayer en Bogotá, que sí creo que no pueden volver a pasar en ninguna parte del país. Entonces muchísimas gracias, Loco, y esperamos que el colectivo siga adelante.
Sí, yo respecto a lo que pasó ayer en Bogotá tengo algo muy claro que decir. Ellos ahí demostraron que simplemente van a la alcaldía a buscar proyectos por dinero, que simplemente están usando a los chicos y a las chicas de esas hinchadas para promover algo que ellos nunca han podido hacer, que es el fútbol en paz, y simplemente ir a una alcaldía a decir, nosotros tenemos muchos problemas, nosotros tenemos muchos conflictos, nos estamos matando, demos plata para proyectos, pero los proyectos se convierten en viajes a Brasil, como lo hicieron en el 2014 con la plata del Real. Nosotros sí tenemos muchas cosas que decirles a ellos, que realmente nosotros sin ser la hinchada, pues, que nos importe a nosotros nada, porque pues realmente los comandos para nosotros no son ni siquiera rival en una tribuna, pero sí tenemos muchas cosas que recriminarles a la dirigencia de ellos cuando se han dedicado simplemente a dar un discurso falso, mentiroso, y la prueba y la demostración fidedigna es lo que pasó ayer. Gente dándose machete en una calle con la misma camiseta. Eso es una tristeza, eso es un gran error que ellos han cometido siempre en ocultar la violencia que manejan y ese discurso estúpido de decir que ellos están trabajando con los chicos. Hay otras barras que no nos creemos tan grandes, no hablamos tanto, pero que hemos demostrado mucho más trabajo. Muchas gracias a ustedes.
Ah, loco, una última cosita. No se vayan a ir a la B porque entonces se tronca un poco el proceso.
Ah, no, nosotros no nos vamos a la B. Estamos lejos de la B.
Oh, muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo para toda la gente en Manizales.
Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.
Ah, no, por último. Uy, qué pena. Lo he despedido como 3 veces. Sí, el invitado suele poner la música en este programa, entonces colabórenos con una cancioncita para nuestra audiencia.
Un tema para.
El que usted quiera, si usted prefiere.
No, cualquier temita ahí de ACDC.
Ok. Pues,
ahora, bueno, muchas gracias a todos y un placer haber estado en este programa de una hinchada que ha trabajado de verdad por la convivencia en el país.
En Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, Mufasa, ayer se estuvo cumpliendo, pues se estuvo celebrando el Día del Padre en muchas partes del mundo y en Colombia también. Y para esto, José Luis Fernández, en la histórica Tribuna Cardenal, nos trajo unas fotos muy interesantes de varios jugadores que también, digamos, vistieron la camiseta independiente de Santa Fe, defendieron la camiseta Cardenal y sus hijos también lo hicieron. O hicieron parte de ahí en algún momento de la institución. ¿Las pudo ver?
Sí, claro, y vi varias fotos muy bonitas y felicitarlos a usted y a Piojo en el Día del Padre.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que vayan a las redes sociales de la Guardia del Pirroba Sur, vean las fotos que están buenísimas, está el tren, está Cañón, está Pandolfi, hay varias muy buenas, está Ernesto Díaz y sus hijos, y las puedan ver y nos cuenten qué les pareció. y escuchemos a José Luis Fernández que nos trae la histórica Tribuna Cardenal.
Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea hincha santafeña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les doy el día de hoy es para conmemorar el Día del Padre, sobre todo el Día del Padre santafereño que se dio el día de ayer. Esta pasión pues de nuestro equipo, generalmente es transmitida por vía paterna, y esa afición para el fútbol que ellos tenían en los años, me imagino, 70 y 60. Sobre todo en mi caso, mi papá me enseñó pues esas épocas de Santa Fe con Alfonso Cañón, con Pandolfi. Entonces esta celebración es muy importante para los santafereños, en la medida en que nos recuerda esa relación con nuestros papás y bueno, con aquella persona que nos legó esta pasión de esa santafereña. Bueno, las fotos pueden observar a Pandolfi, a Cañón y a Omar Pérez y a Ernesto Díaz, que han sido pues grandes padres santafereños y que a sus hijos les han legado también este legado, y que pues para la posteridad seguirán siendo parte importante de la historia santafereña, pues hasta que nuestro club exista, que espero que sea siempre. Bueno, y se las dejo, espero que las disfruten. Un saludo.
Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, Mufasa, tenemos un poco de actividades en la barra que vamos a ir detallando en este bloque final de Radio Tribuna Roja, ¿le parece?
Claro, señor, sí, hay varias actividades, la barra se ha estado moviendo.
Bueno, empecemos porque la última vez estuvimos hablando del torneo de MMA. ¿Se acuerda usted del último programa antes de este parón?
Por de la velada de los... Academia de ese Fight Club.
Eso era de la gente de Bosa, ¿cierto, Mufasa?
Sí, o sea, sí, o sea, como que la idea o el fuerte de ellos está en la localidad de Bosa. Obviamente ha venido entrenando, se suma gente de todas las localidades de la barra, pero sí, el fuerte es de la localidad de Bosa, sí.
Pero entonces ahora en la localidad de Fontibón, digamos, no es propiamente una sucursal, pero se abre otra academia también de artes marciales, ¿cierto?
Sí, señor, sí, señor. ¿Qué es lo que sucede? Debido a que ha sido acogida en la barra y que es más excelente, como lo he repetido varias veces, este deporte del MMA, los chicos de Fontibón venían entrenando con la academia de ese Fight Club y deciden en la localidad de Fontibón abrir un club de MMA también, que se llama FDL Fight Club, Fontibón del León Fight Club. Y entonces organizaron el 16 de junio la inauguración de este proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cuál era? Hubo un partido de amistad entre las mujeres, hubo una actividad de muralismo y también un partido de amistad entre leoncitos.
¡Ah, buenísimo!
Y entonces, bueno...
¿Esperamos, señor?
No, que lo que le decía, o sea, la idea de ellos es organizar una escuela de MMA en esta localidad y pues, nada, empezaron con... Pues, muy, digo yo, humildemente, no tenían guantes, entonces utilizaban las camisetas para poder entrenar y de a pocos han venido composicionando esta escuela. Entonces, pues nada, muy bacano por los muchachos de Fontibón.
No, pues, primero, felicitarlos. No es fácil emprender un proyecto de estos. Y esperamos prontamente tener a alguien de Fontibón que nos esté contando cómo le va a esta academia y cómo van, ¿no?
Sí, claro, sí, la idea, bueno, la idea, y nada, ¿qué crees que apoyar esos proyectos tan, tan bacanos que se han venido forjando en la barra?
Claro que sí. Continuando con cosas de la Guardia Albirroja Sur, tenemos el equipo de la escuela de fútbol, ¿no? La Guardia Albirroja Sur, que sigue trabajando, ¿no, Mufasa?
El club deportivo, sí, señor. Pues nada, se sacó la selección de la Guardia, donde está integrada por gente de los parches. De todos los parches ha venido una convocatoria y déjeme decirle que como ahí dicen, sacamos los mejores hombres, y el equipo masculino está jugando un torneo que se llama Leyenda Única. Han jugado 7 partidos, imagínense esto, 5 victorias, 2 empates, y ya están en las semifinales. Entonces, pues, excelente por el club deportivo, por esta iniciativa, y pues nada, que se traigan muchas copas.
Ey, pero no me invitaron a mí a esa convocatoria, todavía tengo algunos cartuchos que dejar en la cancha.
¿Será que sí? No, después cuando saque veterano seguro lo convoca. Pero bueno,
en el equipo. Muy bien en este campeonato, ojalá sigan entrenando, sigan juiciosos, y seguramente sacamos un muy buen equipo de fútbol ahí.
y eso no es todo, también tiene su equipo femenino, lleva trabajando 2 meses y también con buenos resultados, han ganado 2 partidos, empatado 1 y perdido 1. Entonces este proceso, porque les digo, la barra de la guardia se ha mentalizado en cuestión de deporte y vean los resultados que hemos tenido, los proyectos van saliendo, se necesita mucho apoyo. Y pues ahí enlazo con otro proyecto lancero que es el de la red de hinchas con capacidades diversas, impulsado por gente de la barra, que es lo que hacen ellos, trabajar con muchachos, niños y niñas, jóvenes, adultos que han tenido problemas de salud, ¿sí? De las barras, y pues nada, han venido un poco, necesitan más apoyo de las entidades, más apoyo de la gente, necesitan recursos para las terapias, para pillar a esos leones, eso no es fácil. Y han sacado un emprendimiento que son unos vasos, unos lindos vasos, que es lo que hacen ellos. O sea, de hecho hacen reciclaje, pues reciclan las botellas, hacen la desinfección y crean muy bonitos vasos. ¿Y sabe cuánto cuestan los vasos?
No, señor, cuénteme. ¿Cuánto cuesta un vaso de vasos?
¿Cuánto? 3,000 pesos. 3,000.
¿Cuántos vasos por 3,000? Uno,
no,
me imagino.
Uno. Un solo vaso por 3,000 pesos, pero es algo que estamos apoyando.
¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cómo hago para ayudarles?
Claro, vea, se comunican a este número 322-224-6889. 322-224-6889. Ahí les contesta Fernando Hernández, que es uno de los líderes de este proyecto, y pues nada, apoyamos esto, que de verdad muchos hinchas se han venido beneficiando, y pues creo que esto es de todos. Entonces ahí con esto cierro el arquero, creo que no es más por el lado de los proyectos. Anda viento en popa, que nos sigan escuchando. El próximo lunes hay programa, ¿sí o qué? Sí, claro.
Sí, sí, si no hay la de Emiliano, sí.
Listo, y vamos a invitar también al líder de este proyecto de red de hinchas con capacidades diversas, a que nos explique más y cómo podemos apoyar esto.
Sí, buenísimo. Ojalá lo podamos tener, sí, señor. Y que nos siga contando y cómo hacen esto y cómo la gente puede seguir comprando los vasos para ayudarles y que el proyecto siga creciendo. Bueno, Mufasa, vamos a ver un programa cargado de, pues, no sé si información, pero sí les contamos proyectos de la guardia en todos sus aspectos, en los aspectos deportivos, en los aspectos de resocialización, en lo que fue la participación de la guardia y de todas las barras en el paro nacional. Entonces, ojalá todo siga caminando, ¿no? Y que Santa Fe tenga alguna noticia positiva. Esperamos para el próximo lunes.
Sí. Sí, nada, pues nos vemos el próximo lunes y esperamos que con buenas noticias de nuevas contrataciones y la salida de algunos que queremos.
Así es. Le agradecemos a Camilo Rojas, que es el artista del programa, el editor. Le agradecemos a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica. A Camilo Perdomo, que nos ayuda con las redes sociales. Y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Birroba Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.